La Gabarra.
Miércoles 9 de marzo, zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic. Y lo hacemos con las presentaciones. Iñaki Ugalde, compañero de Mundo Deportivo, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Muy bien, Arratsaldeon.
Aunque hoy la noticia del día es la destitución de Íñigo Vélez de Mendizábal para colocar a Aritz Mújica, su segundo, como nuevo entrenador. Un cambio que nos ha sorprendido a todos y que parece extraño, así, analizado desde fuera.
Sí, ayer a la noche cuando me llegó la noticia a casa, la verdad es que no, me sorprendió, ¿no? Porque que sea a estas alturas, pues igual con la dinámica del fútbol, si hubiese sido en invierno, o sea, en enero, así, que todavía sí. Había más margen, pues todavía, pero la verdad es que sí que chocó.
Y tampoco se ha buscado un perfil de un histórico de segunda para buscar el equipo, para salvar el equipo. Aitor Pérez, compañero de Mediaset, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Muy buenas, pues sorprendido también, sí, ¿no?, con la noticia. Y a mí la conclusión un poco que me queda es que, no sé, igual a la Morevieta se ha olvidado quiénes son, de dónde vienen, quién les ha llevado allí. Yo no hubiera hecho para nada un movimiento así. Y mira, si te vas a segunda B, bueno, a primera federación,
eso es.
Es lo normal. Y tienes que, yo creo que hay que ser agradecido con quien ha hecho un buen trabajo, con quien se ha portado tan bien con el club. No sé. Son cosas que me sorprenden y que vengan de clubs de ese perfil me hasta decepcionan.
Alfonso Castro, socio rojiblanco, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, pues muy bien. Aquí rodeado de buenos profesionales y no sé hoy si podré yo decir mucho de fútbol.
De la Morevieta, a la Morevieta no le sigues
porque
mucho.
Vaya, sí, bueno, le sigo como cualquier equipo vasco, ¿no? Que gane. Lo tengo en una aplicación que pita cuando meten goles y que pita mucho cuando no meten goles en contra. Pero
que
vamos,
pita más.
Que sí, le sigo como equipo vasco. Pero vamos, no le sigo como aficionado.
Bueno, pues la decisión de la Morevieta, ¿eh? Y hoy hemos escuchado las explicaciones. Oye, cada uno que saque sus conclusiones, pero ya han escuchado que los mensajes que nos llegan a través de nuestro WhatsApp, pues tampoco acaban de entenderlo muy bien. Se habla también de posibles problemas en el vestuario. En fin, ahí queda y que sea para bien, ¿no? Y ojalá ganen los 12 partidos y ojalá consigan la salvación. Nosotros vamos a centrarnos en el Athletic, que tenemos todavía por delante 48 minutos. Y bueno, con esas buenas sensaciones, ¿no?, que nos dejó el equipo tras la victoria al Levante. Era un partido de ganar sí o sí, por lo que había pasado en la Copa y porque si no te desenganchabas de la pelea europea. Y oye, ahí están los Leones, ¿no?
Sí, era eso. Sobre todo sacar los tres puntos, ¿no?, y romper un poquitín la... sacarte la espina de lo que había pasado en Valencia y bueno, pues darte cuenta de que, bueno, o sea, lo de la Copa ya es historia y que te queda la Liga, ¿no? Quedan 11 partidos todavía por delante y hay rivales directos en la lucha por Europa y bueno, yo creo que hay que pensar en eso. O sea, lo importante el otro día sobre todo era ganar y se ganó. Yo creo que además se ganó justamente, merecidamente, y lo único que tardó en llegar el gol y parecía que tocaba sufrir más todavía, ¿no? Pero al final se impuso la lógica y el Atleti fue mejor.
Sí, yo creo que queda solo la bala de la Liga para salvar la temporada. Porque bueno, aunque Marcelino sí dijese, ¿no?, que la Copa había sido estupenda o magnífica, no me acuerdo la palabra exacta que utilizó, pero bueno, para mí, por cómo acabó esa eliminatoria contra el Valencia, pues fue un bluff, porque es verdad que tienes dos partidos, dos eliminatorias que vas a recordar durante mucho tiempo contra Barcelona y Real Madrid, pero cuando se te queda el escenario de una Copa que puedes ganar, es cuando falla todo. Entonces
no le compras a Marcelino.
No,
la
yo,
Copa.
No, yo no le compro eso. Entonces, para salvar la temporada, la única opción para mí es estar peleando por meterte en Europa hasta la última jornada. Por lo menos eso. Todo lo que no sea eso para mí será un fracaso de temporada. Y el primer paso importante era el partido contra el Levante, que sabemos que se nos dan mal los equipos de la zona baja. Es verdad que el Levante es un perfil distinto a los Cádiz, a los Alavés.
Sí,
a,
porque no se cierra.
Viene a pegarse contigo al final. Entonces, yo creo que eso nos facilita siempre las cosas. Además, son muy blandos atrás, tienen unos problemas enormes, les pasa lo de Morales. Entonces, era un partido que había que ganar sí o sí. Además, bueno, pues las sensaciones estuvieron bien. Y sirvió también, ¿no? Pues yo creo que el punto importante, aunque falla dos ocasiones para mí importantes y claras, Iñaki es capaz de definir en la tercera que tiene, a ver si le sirve para enganchar otra rachita de goles, porque necesitamos. Y sobre todo me alegra mucho ver el estado de forma de Berenguer.
Le vino todavía
muy, muy bien el banquillazo. En su momento por el tema, por el estado suyo y de Nico, y creo que ahora está en una forma, ya demostró la temporada pasada que era un gran jugador, y está otra vez en el punto ese en el que le salen las cosas. No solo que tiene esa llegada, etcétera, sino que tiene visión, tiene cosas que aportan mucho a este equipo.
Alfonso, lo de caer eliminado en la Copa, para muchos una desilusión, para otros más por cómo se jugó ante el Valencia los dos partidos. No sé, ¿qué sensación te ha dejado la eliminación copera y por lo menos si se ha reaccionado?
Bueno, la eliminación copera, la verdad es que disgusto, ¿no? Porque además, joder, el Atleti siempre nos hace algo parecido, ¿no? Viene de eliminar en otra competición al Atlético Madrid, viene a hacer lo más difícil, que es eliminar Real Madrid y Barcelona, y cuando parece que tenemos que hacer un poquito los deberes, pues nos da una de cal y otra de arena. En este caso, no sé si es mejor la cal o pues mejor
la de arena. La mala, la de arena.
Entonces, bueno, pues nos dio una de arena. Y respecto al partido del Levante, yo es que debo de ver los partidos de otra manera. Pero yo
tú estarías infartado ya, el descanso con 0-0, un larguero, las oportunidades.
El Atleti va a acabar conmigo, mira. Y yo el tema de Williams, yo le deseo sí que meta 500.000 bacalaos, ¿no? Pero hombre, hay que ser un poco más certero. Yo incluso creo que no le pondría de delantero centro jamás, porque no le veo de delantero centro. Y una persona, para mí hubo dos detalles que además los critiqué mucho y lógicamente me chillan cuando critico. No puedes hacer un centro mirando al balón. O sea, tienes que hacer un centro con los ojos mirando a quién vas a centrar. Y yo le vi dos veces tirar el balón, vaya donde vaya. Y hubo un momento que me puse de muy mala leche y chillé. Se vende Williams en Wallapop. Pero bueno, luego ya te tranquilizas, ¿no? Y te calmas. Y luego va, y claro, me recuerdan 14 o 15 que tengo por detrás y dos que tengo por delante, que ha metido un bacalao, que ahora qué digo, que ahora no sé qué. Pues bueno, pues sí, ha metido un bacalao. Y yo trabajo en informática.
Lleva 7. Pichichi Williams.
Sí, pero fíjate, con 7, ¿eh? Pichichi Williams. Pero además te dicen, no, es que ha metido un bacalao ya, claro, y yo arreglo ordenadores. O sea, que ese es su trabajo, quiero decir, que no, que es que al final casi llama la atención que meta un bacalao. Y el otro día, uno de los que ha fallado le metió un pelotazo al portero que casi lo deja sin conocimiento.
Déjame preguntarle a Iñaki por la eliminación copera que no se ha mojado.
No, la eliminación copera, pues yo creo que el Valencia fue mejor, o la jugó mejor que el Atleti. Yo creo que parte del desenlace tuvo mucho que ver con lo que pasó en San Mamés, que yo creo que le sorprendió el Valencia al Atleti, y que físicamente el segundo tiempo sobre todo estuvo más entero el Valencia que el Atleti. Bueno, y el otro día, pues eso, era un partido de estos el que mete, gana o posiblemente gane, y tuvieron ellos el acierto y la suerte de meter ese gol, un golazo. El Atleti había tenido sus ocasiones, no supo concretarlas, y luego la segunda parte quiso y no pudo, ¿no? Yo creo que no anda muy sobrado de gasolina hoy por hoy el Atleti, y eso lo nota.
Una pausa y seguimos en la gabarra.
Radio Popular, Herri Ratia.
Sánchez Joyeros Deusto, gran oferta en alianzas. Hasta un 50% de descuento y un diamante de regalo para la alianza de ella. Y colecciones de anillos solitarios de pedida con diamante rosa. Sea diferente, original y único en un día muy especial. Desde 395 euros. Sánchez Joyeros Deusto en Lendakari Aguirre 17. Y recuerde también que compramos oro.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
Movex Clinics Bilbao, nuevo centro de rehabilitación robótica. Llama al 613-004436 y el equipo de Movex te ofrecerá la mejor rehabilitación para secuelas de rodilla, ictus, médula, neurodegenerativas, en el edificio Albia, el camino más corto, movexbilbao.com.
Cafetería Chindor de Sopela te invita a disfrutar de su barra de pinchos, raciones, buenos cafés y las mejores copas servidas con mucho mimo. Buen ambiente, buena música y una gran terraza. Estamos en la calle Aquilino Arriola 4, Sopela. Cafetería Chindor, para disfrutar.
Seguimos en La Gabarra con Iñaki Ugalde, Aitor Pérez y con Alfonso Castro. Y metiéndonos en el partido del Levante y de esas buenas sensaciones que nos dejó el equipo con llegadas, aunque es verdad que hubo que esperar hasta la segunda parte para marcar, vimos algunos cambios con respecto al partido de Mestalla y quizás sorprendió no ver a Dani García y sí a Vesga con Vencedor y Raúl García, que ni jugó, Sánchez con Iñaki Williams. ¿Hay sorpaso de Vesga a Dani García y de definitivo de Sánchez a Raúl o no? Fue circunstancial y el domingo vemos a Dani y Raúl.
Yo creo que fue circunstancial. Yo creo que Marcelino utilizará a uno o a otro, o a unos u otros, en función del partido, del momento, ¿no? Yo creo que Dani García y Raúl García son además de los jugadores más utilizados. Ayer estuve repasando un poco las cuentas y yo creo que Dani se ha perdido 2 partidos y Raúl 3, me parece. Y uno de ellos fue el primero de Liga porque tenía tarjetas.
Sí.
De la temporada anterior, ¿no? Con lo cual son 2 jugadores que cuentan para Marcelino y entiendo que ha sido una cosa puntual, como otras veces le ha tocado a Sánchez y a Vesga empezar en el banquillo y salir en sustitución, pues el otro día fue al revés, con el énfasis ese de que Raúl García no tuvo minutos en todo el partido, que es una cosa rara.
Sí, sobre todo yo creo que el caso de Dani, ¿no? Más circunstancial, porque es un indiscutible, yo creo que casi todos, ¿no? Hemos ido comentando las semanas previas a su renovación que era una renovación que se daba por hecha por ser un perfil único en el club, no solo en la primera plantilla, sino por abajo. Entonces yo creo que lo de Dani, pues bueno, sí que es algo más circunstancial. Lo de Raúl al final es algo lógico en el sentido de que, bueno, pues tiene que ir dando esos minutos a Sánchez, que sigue demostrando, aunque es verdad que, por ejemplo, contra el Valencia, yo cuando salió en la alineación, vi bastantes críticas de sale Raúl, no sale Sánchez. Yo, por ejemplo, antes del partido soy de los que hubiera sacado también a Raúl sin dudar.
Yo lo entendí, yo hubiera sacado a Sánchez porque creo que una de las claves de la eliminatoria, y lo digo ahora porque lo dije antes, o sea, no estoy siendo ventajista, sino que yo pensaba que necesitábamos más fútbol para ganar al Valencia, para no enredarnos en su juego, y yo por eso hubiera puesto a Sánchez.
Mira,
pero
por
que
ejemplo,
entendí perfectamente lo de Raúl por lo que esperaba Marcelino. Vamos.
Contra el Valencia, por ejemplo, en cuanto a Raúl Sánchez, yo creo que esperábamos todos, y desde el club se esperaba un tipo de partido, el Valencia salió a otra cosa.
Sí.
Y quizá no supo Marcelino o leer lo que estaba pasando en esos primeros minutos, o no se atrevió a... minuto 20, minuto 30, sentar a Raúl porque no era lo que necesitaba el partido. Yo, es verdad, lo digo, de inicio pensaba que Raúl era el adecuado. Según empezó el partido y vimos el Valencia que había sobre el terreno de juego, era un cambio de chip lo que había que hacer. Y no sé si es que Marcelino no lo vio o no se atrevió a ejecutar el cambio tan pronto, porque sabemos que esos cambios tempraneros
marcan, ¿no?
Marcan y siendo un jugador como Raúl, ojito. Pero eso, y sobre esos 2 nombres, Dani creo que es algo más circunstancial esa suplencia. Y lo de Raúl, bueno, pues creo que es lógico y que Sánchez al final es el futuro.
Sí, hablando del tema de los cambios del Levante, ¿no? Lo que yo sí creo que tiene Marcelino un poco en mente es el partido contra el Betis el domingo que viene. También es cierto que adivinarle la alineación a Marcelino a veces parece muy fácil y luego de repente me saca a mí, ¿no? Que no se lo espera a nadie. Yo creo que Marcelino...
Igual los 11, sí, ¿no? Pero sí. 9...
Sí. 9 sí acierta.
9 acierta, sí, 9, sí, relativamente, sí, fácil.
Yo creo que estos dos cambios los ha estado reservando. Lo que pasa es que, claro, los que salieron lo hicieron espectacularmente bien. Y tenemos un partido contra el Betis y luego dos en casa. Si tenemos la suerte, que es, no lo voy a decir, ¿eh? No lo voy a decir porque siempre que digo algo, con perdón la cago. Pero bueno, que si todo sale bien, pues todo sale bien. Y sería extraordinario, ¿no?
Hombre, sí, le metes un bocado al, sí, Betis, que está quinto, sí, con, sí, 6 puntos más que tú.
Eso es.
Que parecía que se iba a salir de la tabla, que igual se acaba saliendo, pero, sí, pero te pones a 3, claro, del Betis.
Y luego tienes dos partidos en casa, que teóricamente no, parecen sí, asequibles. Pero ya te digo que no voy a decir lo que pienso, porque son muchos puntos los que yo pienso, y siempre que digo que el Atleti va a sacar esos puntos, al fin sacamos un empate y justo.
De todas formas,
no lo voy a decir.
Es que al final, Iñaki, te quedas a 4 puntos, que está muy bien porque estás en la pelea, pero tienes que recortar 4 puntos, ¿eh? Todavía hay 11 jornadas y 33 en juego, es perfectamente posible, pero tú ya partes con menos 4.
Es la pena un poco, ¿no? Del tema que tiene la eliminatoria de Valencia, el tener que jugarte la semifinal de Valencia, por ejemplo, yendo al Nou Camp y apostando por el segundo partido, ¿no? Que quizás si de ir ahora al Nou Camp esta semana, pues igual hubiésemos visto otro Atleti y otro tipo de partido, ¿no? Entonces, bueno.
Me dolió más lo de Mallorca, de todas formas, ¿eh? Pero bueno.
Lo de Mallorca, fíjate, el Mallorca que desde entonces no ha ganado a nadie y están hablando de destituir a su entrenador, ¿no? Bueno, al final es fútbol. No sé, yo el tema de Valencia, insisto, yo creo que el Valencia supo jugar la eliminatoria mucho mejor. El Atleti cayó en la trampa en San Mamés, entró en el no fútbol o en el otro fútbol y el Valencia hizo sus bazas. Y no sé, la Liga quedan partidos, yo creo que hay mucho margen. Hemos estado, o ha estado el Atleti a un punto de la Real cuando le ganó 4-0 y mira, la Real luego ganó dos seguidos y el otro día perdido. O sea, el Betis, que es nuestro rival, tiene hoy partido, tiene la semana que viene partido, tiene la final de Copa. O sea, el Atlético de Madrid todavía está en Champions también. O sea, yo creo que hay margen, son muchos partidos, muchos puntos, y lo importante es eso. Si el Atleti recupera un poco la gasolina esta que parece que ha perdido en este inicio de año con un calendario muy cargado, pues cuidado.
A mí me queda la sensación también de que ese debe de puntos que tenemos, ¿no?, por los puestos europeos es un problema que tenemos todas las temporadas, y es los equipos tipo Cádiz.
Ya. Yeah.
O sea, al final, y es un problema que no es capaz de solucionar tampoco el cambio de entrenadores, porque yo me acuerdo la temporada pasada ese 0-1 con el Cádiz, que acaban con 9 y Garitano lo dice, ¿no? Es que se han encerrado y nosotros tenemos muchas carencias a la hora de jugar contra un equipo así. Son carencias que sigue habiendo, que no, esto no cambia, y en parte lo vi reflejado el otro día también con el Valencia. El Valencia, la segunda parte, no, se viste de equipo pequeño, digamos, y dice, yo me voy a encerrar como se os encierran el Cádiz y todos estos, y no vais a hacer nada, porque no sabéis jugar contra los equipos que se colocan así, con esa defensa que ellos hicieron con los tres centrales y los dos carrileros que se convirtieron en laterales, porque es que no se movían de atrás, y el Athletic se convirtió en un equipo inoperante. Y es un problema que tenemos y que arrastramos en Liga y nos hace perder puntos que la temporada pasada nos dejaron en una situación, pues bueno, lejos de aspirar por meternos en, al final, o sea, no nos pudimos meter en Europa, y esta temporada son los que nos están faltando para estar enganchados ahí con Villarreal, con Real, pues te dejas el Mendizorroza, te dejas lo de Cádiz, pierdes con el Mallorca, el empate con el Elche allí, que para mí fue un partido también similar. No sé, creo que es el problema que tenemos. No le encuentro tampoco solución. No sé si los entrenadores pasan al final, porque han sido dos entrenadores que no lo han sabido hacer, los jugadores tampoco saben qué hacer.
Bueno, y con Cuco 3 habría que decir, ¿no?
Sí, que es que es un problema parecido que venimos arrastrando desde hace tiempo. El tema de no sabemos jugar cuando tenemos que llevar el peso del juego y generarnos nosotros los espacios, no que venga un equipo a pecho descubierto y nos deje 40 metros por detrás de la espalda para que Iñaki corra. Cuando un equipo se te encierra, claro, es el problema. Iñaki desaparece en muchos momentos, porque sí, te puede bajar a recibir, a combinar, pero pierde su gran potencial, que es el, pues lo que vimos el, con el Levante en el segundo gol, en el gol que marca él, que tenga metros y que pueda correr, que es lo suyo.
Sí, ha comentado Iñaki, el nuestro,
el bueno.
Si, bueno, que si, que
bueno,
si
son el, los dos, no seáis malos, no seáis malos.
Que si el Atlético hubiese jugado hoy o mañana la final de Copa y no después de haberle recibido una goleada, porque es que fue una goleada del Barça, yo creo que otro gallo hubiese cantado. Yo creo que al Atlético, además del fuelle que comentáis que le puede faltar, el tema anímico para mí es fundamental. Yo no sé qué es lo que le ocurre al Atleti cuando tiene algún partido de estos con equipos un poco teóricamente inferiores y pierde. Después estamos dos o tres partidos que no somos capaces de hacer nada, y cuando de repente viene un equipo tipo Real Madrid, Barça, tal, que lo das todo, después como que coge carrerilla hasta que viene otro que es, con todos mis respetos, teóricamente un poquito peor. Y la vuelve a liar. Entonces sí que estoy con Iñaki Ugalde, que si hubiésemos jugado la final, la semifinal, hoy o mañana, hubiésemos pasado seguro.
Yo creo que la gran importancia también de lo que pasó en San Mamés contra el Valencia, no solo el resultado, sino que le comió la moral a los jugadores el encontrar un rival que les llevó tan a su terreno cuando todos sabíamos lo que iba a hacer el Valencia, lo que iba a hacer Bordalás, y que sean capaces de hacértelo.
Porque
se ha hablado, es verdad que el árbitro les permitió hacerlo, y si tú tienes un árbitro que no deja al Valencia hacer eso, hubiesen cambiado las cosas. Pero ya yo creo que la manera en la que influyó de cara al partido de vuelta fue en el tema mental, en que a los jugadores del Athletic les pudo y dijo, nos van a hacer lo mismo, no sabemos cómo parar esto, como el árbitro les deje, esto va a ser todo igual. Y yo creo que mentalmente salió bastante vencido el Athletic en Mestalla.
Pero es que esa opinión de que el árbitro les iba a dejar hacer lo mismo, la teníamos incluso los aficionados. Es decir, si la tenemos nosotros, ¿cómo no la van a tener ellos? Y salir al campo con la sensación de que va a ser un San Mamés 2, pues al final es mucho chaval en el Atleti y yo creo que se vinieron un poco abajo pensando que era seguro que sí o sí el árbitro iba a dejarle jugar al Valencia como jugó, como quiso, como le dio la gana, y cierto es que repartiendo.
Hacemos una pausa y seguimos en La Gabarra.
Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO, profesionales pensando en ti.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Yatemar, 30 años a bordo. El patrón de Yatemar es confiar en los motores Volvo Penta, líderes del mercado náutico. Comprar tu embarcación en Yatemar tiene muchas ventajas. Llama a Yatemar, 944-601501. Te atienden en el puerto deportivo de Guecho. Navega con total garantía. Yatemar.com.
¿Te casas este año? ¡Ja! Pues se acabó lo bueno y empieza lo mejor. Y en Pascual Bilbao te lo van a demostrar. Son especialistas en trajes de novio y padrino. Solicita cita previa. Novio 2022. Pascual Bilbao. Expertos en ceremonia masculina. Posiblemente la mayor colección de novio. Pascual Bilbao.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés. Y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
Seguimos en la gabarra. También con los oyentes, ¿eh? Que opinan en nuestro WhatsApp, y es el momento de ponernos en nuestro sitio, básicamente, que es lo que hacen algunos en el 688-89-36-35. Venga, vamos por aquí. En Samamés empatamos y gracias. Y con eso que ellos pusieron de inicio solo dos jugadores por encima de 25 años, nosotros solo uno, Julen. Así que achacar a la juventud, no sé yo. Habla del partido contra el Valencia, que les estábamos poniendo como unos tuercebotas, dice. Más, el Athletic no es lo mismo en casa que fuera, parece otro. Iñaki estuvo a punto de fallar el bacalao por la misma razón que falló los dos primeros. Un paso de más con el balón, necesita varios toques para controlar el esférico. Mientras no tengamos un killer rematador, no podemos ni sabemos cambiar el registro de nuestro ataque. Lo de los García, vamos, si no haces pruebas cuando venga el colista, ¿cuándo las vas a hacer? Que entiende que Dani García y Raúl García estarán el domingo. Más, la carrera por ir a Europa la resumo así: ganando al Betis te pones a dos puntos y dando codazos a los otros aspirantes. Todo lo demás es esperar a ver cuándo. Las matemáticas dicen que no hay nada que hacer. A ver, Williams es un jugador diferencial, es fundamental. Si lleva 7 bacalaos y Oyarzabal, que es Dios, ¿cuántos lleva? Y tira penaltis.
Ha estado lesionado bastante esta temporada. Estuvo fuera un tiempecito. Pero bueno, sí, tira penaltis, pero Oyarzabal no es el 9, no es el jugador referencia arriba de la Real Sociedad.
Hombre, que pele más, ha superado los registros de los dos últimos años, su mejor registro es de 13 bacalaos en Liga.
Si no supera los registros de los dos últimos años, ya 3 años con 5 o 6 goles, lleva 7, vamos a ver. A ver, si el problema de Williams, no, yo creo que no es que digamos que sea un mal jugador, sino que no es, yo por lo menos lo que digo es, no es un delantero centro, y es malo para el club y para él, ¿eh? Porque le estamos cargando con una responsabilidad por ser el jugador que juega de 9, que lógicamente pedimos goles, y no es un delantero, no lo va a ser nunca. Ojalá haya opción de que aparezca un 9 y pueda jugar Iñaki en la banda. Y yo es que sueño con un Athletic con los Williams en las bandas y un 9 en condiciones. Claro, cierro los ojos y me voy al año pasado y digo, habría que haber tocado la puerta de Carricaburu y haberle dicho, oye, no renueves, vamos, acabas contrato en 2022, no renueves, hacemos alguna historieta aquí o lo que sea. Es que no hay 9s y tenemos que tirar de Iñaki. No es un mal jugador para nada, es un jugador que tiene unas virtudes increíbles, pero no para jugar de 9 en un equipo de primera división.
Si el problema más que él es, y si no pones a la, ¿quién le pones?
Claro, es que no puedes poner a nadie.
A mí me parece buen jugador, ¿eh? O sea, buen jugador, te quiero decir, a mí sí, y le veo de 9 perfectamente. Y también hay una leyenda con los goles que falla, que tampoco, sí que falla, pero no, te quiero decir, tiene 3 y mete 1, o sea, no es que tenga 14 y meta 1, o sea, no es, tampoco es que en un partido haya tenido eso, 8 ocasiones y no ha metido ninguna, no, tiene, cada partido, 1, 2, bueno, en
pero
el otro día 3.
Hay algunas muy, muy, sí, muy, o sea, tan
pero
claras.
Es que, fíjate, yo creo que más problema que la definición, que a veces también, es el control, sí, previo a.
Sí,
a
se esa complica el mismo la situación.
Y la elección.
Y luego que juega a 1000 por hora, o sea, porque el otro día una de las que se queda solo ante el portero, fíjate qué velocidad lo hace, o sea, es complicado, pero ya te digo, si más que problema de Williams, es que tú miras y dices Villalibre, sí, pero Villalibre
ahora mismo no está.
Y es que está lesionado, es que encima Villalibre, o sea, Williams para un entrenador es un chollo, porque le tienes.
Sí, no, siempre.
Pues eso, entonces te puede jugar, pues claro, tendrá que tener malos partidos, tendrá que tener como todos, pero ya te digo, más que problema de Williams, yo ahí no le veo, yo sí le veo de 9, ¿eh? Es el, y encima yo creo que con Sancet al final acabarán ensamblando porque juegan a otra velocidad, y si ya le metes al hermano en la banda, Berenguer, o sea, metiendo velocidad por bandas también, podrías ver otra cosa, pero no es. Tiene, yo creo que el mayor problema es el control.
Si tuviera
el pase,
el
la
control que
claro.
Tiene Sancet, ese primer metro que tiene Sancet cuando le llega el balón, ese. O sea,
lo
cómo
cabeza,
orienta
cómo
Sancet
orienta,
los
cómo
controles
gira, cómo,
es maravilloso. Si lo tuviera Iñaki, porque él mismo es verdad que se complica la acción en la recepción del balón. Se abre, muchas veces el control lo hace orientado hacia afuera, entonces ya no tiene un buen ángulo de tiro. De hecho, muchas de los goles que marcan mano a mano son como el otro día contra el Levante, que van por el primer palo, que no es lo natural porque es muy difícil que el portero te lo dé. Es verdad que, pues eso, el otro día sí que le deja un pequeño espacio Cárdenas, pero sí, lo que pasa es que ya no va a ser, yo creo que ya no va a ser capaz de corregir eso.
Es el problema que tiene, que si él hubiese tenido todo el tiempo que ha tenido su hermano para entrenar el Lezama desde niño, pues igual ahora técnicamente sería, hablaríamos de otro tipo de cosas, pero bueno, tiene unas carencias técnicas que suple con otras virtudes y bueno, pues tiene otro problema también, que es que no es el delantero centro típico de Bilbao, del Atleti. O sí. sea, no es
Aduriz, Carlos, no es Aduriz,
no es Urzaiz, es otro estilo. Y entonces, bueno, pues aquí también en Bilbao gusta jugar al fútbol de una manera muy concreta y Íñigo y Iñaki Williams no entran en esos perfiles. Pero ya te digo, yo si fuera entrenador del Atlético, el mío juega todos los partidos, ya te digo, bueno. Igual alguno le he dejado un poco en el banquillete para que pase por el rincón de pensar.
Pero si
que
hubiera
le viene
otra,
bien como a Berenguer, ¿no?
Si
¿sabes?
Hubiera otra cosa para poner de delantero, centro, referencia, yo creo que tendría que jugar. A ver, el problema es ese, que Villalibre ha vuelto que no ha vuelto, porque está sin chispa, es lógico.
Le falta continuidad.
Es totalmente lógico, pero porque ha pasado por un calvario. Y creo que es algo físico y mental lo que le pasa ahora mismo a Villalibre, porque él mismo no hace las cosas que hacía, ¿no? Entonces, claro, no, ahora mismo no hay alternativa para que Iñaki no sea la referencia arriba. Y yo sí, es eso, que yo alguna vez lo escuchaba a Carlos, el Pichichi, que eso, que no era un delantero, porque la toma de decisiones que hacía no era de delantero, y que son cosas que no se aprenden. Al final, cuando uno es 9, es 9 desde siempre. Es muy raro que de repente vemos transformaciones de jugadores en posiciones, pero que alguien se convierta en un delantero centro es muy, muy raro.
Pues es lo que ha tenido que hacer Iñaki Williams y lo que sigue haciendo con Marcelino en ese 4-4-2, con Raúl García, con Sancet, con Berenguer, podría incluso algunos ratos, que también decía Aitor que le gustaba.
Berenguer tiene. Es que Berenguer yo creo que es tan polivalente que puede jugar por donde sea. Cuando está
es
bien.
Es listo.
Además, todavía remata una que va al larguero. Los dos pases de gol son.
Sí, sí,
el segundo
sí.
Pase.
El segundo una, claro, es precioso. Sí.
Cómo claro. Conduce y luego cómo se la pone, perfecta.
Y el primera vez también se la pone.
También,
de,
sí,
empujar,
de
¿no?
Empujar.
O sea, pero por eso te digo que al final. Bueno, pues es que tienen sus rachas. O sea, pues ese mismo Berenguer el día de Mestalla, pues desesperaba.
Y falla una también, tiene una ocasión que falla.
En minuto dos.
Pues, eso es, pero yo creo que esa jugada también es de. Nace de Williams, me parece, por la derecha. El centro no es bueno. O sea, no es un centro de estos que llega a esa línea, pues como los de Berenguer el otro día. O sea, que es un poco lo que yo le puedo achacar a Williams, pues eso, el control, el último control antes del remate, el centro, que llega bien por banda, pero luego a la hora de centrar no hay precisión la mayoría de los pases, pero Berenguer sí tiene ese tipo de cosas.
El otro día nos pedía Alfonso algunos oyentes que abriéramos el melón de Iker Muniain, que no le ven bien y que por qué no descansa.
Pues no habrán visto el partido de contra el Levante. A mí me pareció uno de los mejores jugadores del Atleti, pero es que me lo parece siempre, junto con Raúl García cuando juega. Descansar, yo creo que cuando juega Iker Muniain se mueve el equipo, y aun cuando Muniain tenga un día menos bueno, el equipo se mueve. Sí que es cierto que Muniain ha habido un par de partidos que medio se ha arrastrado, pero ahora mismo, y más viendo el partido del otro día contra el Levante, yo le vi perfecto. Y teniendo un poco una regla de tres, si no juega, o sea, si Iñaki Williams no juega delantero, ¿quién juega? Si no juega Muniain, ¿quién juega? Entonces, yo creo que Muniain es sí o sí.
¿Cómo veis a Muniain?
Sí, es un poco lo que decía. Si juega Muniain, normalmente juega el equipo, ¿sabes? Y luego para mí tiene una virtud fundamental, no en el Atleti, en cualquier equipo, es que siempre quiere el balón. O sea, porque hay gente que si va bien el partido se ofrece y si va mal se esconde. Él le salga o no le salga, siempre busca pelota, o sea, busca el balón, empieza en banda, acaba en otra, intenta cosas. Es difícil que le quiten el balón. saca muchas faltas, o sea, saca, me refiero, no que centra, que también está centrando últimamente muy bien,
que provoca,
faltas,
sí.
Provoca muchas faltas, entonces yo creo que sí que le aporta un plus. Yo la cosa es que yo no sigo sin verle la banda, o sea, yo creo que por el centro intervendría más, ¿no? Pero bueno, al final pasan los años y la mayoría de los entrenadores, empezando por Bielsa y siguiendo por Valverde y por pues el Marcelino ahora, al final le acaban ubicando en una banda que, bueno, tendrá su sentido. Pero yo ya te digo, a mí Muniain es eso. Tú estás viendo el partido y si Muniain está, está el equipo. Y si Muniain desaparece, pues las lagunas ofensivas que tiene Atleti crecen de manera exponencial.
Sí, yo creo que al final el factor determinante yo creo que es el tema de tener que estar en la banda, porque también le condiciona que haya partidos en los que pueda participar más o menos según el rival, que tenga esa opción a ir hacia adentro, pues depende también de quién tengas delante. Yo creo que es un jugador que tiene que estar en el césped todo lo posible. Aunque es verdad que durante la temporada tiene algunos partidos o algunos tramos en los que dices, bueno, lo que le ha pasado a Berenguer, si es que yo creo que hay mucho miedo a veces o respeto por ciertos jugadores para no sentarles en el banquillo y les puede venir muy bien. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, no creo que sea un momento, ¿eh? Creo que Iker está bien. Y el problema es que vas a darle la posición o la presión de tener 3-4 partidos siendo el jugador que está por Iker a Nico Serrano ya. Bueno, hay que hacer también las cosas con calma. Entonces yo creo que está bien donde tiene que estar Iker y que es un jugador, es que es diferencial, es distinto. No tenemos ningún jugador que sea así
y
ahora.
Y aparte,
mismo.
Si le pones a Muniain, como decís vosotros, en el rincón de pensar, joder, el resto de jugadores, ¿qué pueden decir, no? Joder, ¿qué tenemos que hacer para que a nosotros no nos toque estar en el rincón de pensar? O sea, ¿cómo salimos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? E igual no hacen ni lo que han estado entrenando. Yo creo que Iker Muniain, ya, bueno, habéis comentado todos, y creo que además, bueno, yo en el entorno en el que me muevo siempre dice lo mismo, Iñaki también lo ha comentado. Cuando Muniain está por la zona del centro del campo, un poquito más adelante del círculo central, o sea, el Atleti juega mucho. Y cuando se mete en la banda, el Atleti juega, pero no tanto. Con lo cual, sí que le veo más complicado que esté en la banda, pero como bien ha dicho Iñaki Ugalde, todo el mundo le pone en la banda. Así que en los entrenamientos le verán en esa posición.
El otro día interpretó muy bien. Yo creo que Yuri no tuvo su mejor día. Estaba, no sé si le faltaba un poquito de físico. Bueno, pues al final no hace tanto que ha vuelto de una lesión larga. Y creo que Iker interpretó muy bien que la banda derecha era el filón que había que explotar y fue en varias ocasiones a combinar incluso con Demar y con Berenguer para generar ahí superioridades. Creo que supo leer bien el partido. Entonces, Iker tiene esas cosas, porque lo ha dicho Iñaki, es que además se va a ofrecer siempre, él quiere el balón y esos jugadores que quieren el balón le vienen también al Athletic y a todos los equipos.
Hacemos una última pausa y os pregunto por el futuro de Marcelino, que va ligado lógicamente a ese proceso electoral que tendrá lugar cuando acabe la temporada.
Oye, ¿cómo va?
Ven al Pulmón de Baracaldo, ven a Birica. Muy pronto abrirá sus puertas con menús diarios, menús fin de semana, eventos, celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Birica, en el Regato, Escauritza Kalea 20. Ven al Pulmón de Baracaldo, ven a Birica.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
¿Te apetece desconectar? Ven a Soloa Landechea en Baquio. Calma en invierno y ambiente en verano. Playa y montaña, a media hora escasa de Bilbao. Habitaciones con encanto y desayunos ecológicos de kilómetro cero. Soloa es tu casa rural en Baquio. Puedes encontrarnos en Instagram o en soloalandechea.com.
Pescados y Mariscos de Ustuarra Quijosechu. Te ofrecemos pescado y marisco Label, de temporada, de lo mejor de Bilbao. Contamos con viveros propios y, si lo deseas, te entregamos tu marisco recién cocido en agua de mar. Pescados y Mariscos de Ustuarra Quijosechu. Todas las mañanas nos encontrarás en el mercado de Deusto. Y ahora también abrimos los martes y los viernes por la tarde, de 5 a 8 de la tarde.
Recta final de nuestro Oye Cómo Va, aunque recta final de nuestra gabarra, el Oye Cómo Va hasta las 4. ¿Cómo veis el futuro de Marcelino? Porque ya está muy negro, ¿no? En cuanto a que pueda seguir en el Athletic debido a las circunstancias, elecciones, ¿o le dais alguna posibilidad de que pueda continuar?
Mira, yo soy de los que eran de la corriente de no renovarle antes de las elecciones, en plan dejar el encargo ya, o el, no va con malas palabras, el paquete a la próxima junta directiva. No me hubiera gustado esa situación, y creo que ahora también Marcelino, los cantos de sirena nos gustan a todos. Y no sé si hay un interés real por parte del Atlético de Madrid, pero ha salido publicado en varios medios, y al final yo creo que para un entrenador escuchar que tu nombre relacionado con un equipo, bueno, pues que al final es un equipo de Champions, pues bueno, es tentador. Entonces yo creo que va a mantener abiertas esas opciones, le viene bien. Además, el tema electoral le ha venido bien como excusa para decir, bueno, yo voy a esperar a que acabe la temporada, tema cómo sean los resultados, qué pase con las elecciones. Entonces creo que van por ahí un poquito los tiros de la decisión de Marcelino. ¿Qué va a pasar? Pues veremos, porque yo es que hay un nombre, el nombre que tenemos en mente todos, que es el de Andoni Iraola, que me ilusiona muchísimo. Pero la jugada que yo creo que sería perfecta para el Athletic sería mantener un año a Marcelino, si él quiere, y le das un añito más a Iraola en el Rayo. Creo que está preparado, Iraola. Pero un añito más en el Rayo le vendría de lujo para llegar ya, pues bueno, bien asentado en lo que es la primera división, la élite, porque es verdad que, bueno, en el Mirandés lo hizo muy bien, la temporada pasada en el Rayo también, pero en la segunda división. Esta temporada la primera vuelta fue espectacular. Ahora está viviendo la otra cara.
Sí, eso es.
Pero un añito más de Iraola en el Rayo es bueno, yo creo, para el Athletic. Entonces le ofrecería un añito más a Marcelino, a ver si lo quiere.
Iñaki, ¿le das por perdido a Marcelino ya?
No. Es más, no sé, es que sería cuestión de pensarlo bien, pero igual, es decir, si el... Vamos a ver si salen ya candidatos. De momento, ya, oficialmente no hay mucho ruido, pero nadie ha dicho públicamente yo voy. Entonces, no sé si eso se va decantando un poco, pues igual tampoco estaría mal que el presidente de ahora dimita y que pueda el Atleti ir adelantándose a los acontecimientos, ¿no? Te dice que no tienes por qué esperar hasta junio para hablar con Marcelino, pues si dimiten, no sé, estamos en marzo, en abril, pues puedes hacer las cosas, adelantar, igual... Puede haber un consenso.
Elecciones en mayo, para que dé tiempo.
No, pero te quiero decir, o
que ya puede haber candidatos que
planteen... pueden consensuar. Cuando Macua le ganó Ercoreca, consensuaron.
Caparrós.
Los Caparrós. O sea, bueno, pues si realmente es Marcelino el entrenador que interesa al Atleti, pues, ¿para qué vas a andar? No sé.
Y si sabes que es un impedimento, que no sé, haya nada fijo en cuanto a presidente.
Y luego lo dirá ahora yo supongo, entiendo que irá ahora tarde o temprano, acabará sentándose en el banquillo de San Mamés, en el banquillo local de San Mamés. Pero espérate a ver que acabe la temporada, porque ha entrado en Barrena. Sí. Y en el Anortosis, me parece también que fue, que le metió en la UEFA, y luego, estando Murillo de
secretario,
le echaron. O sea,
que la arnaca que estaba, ¿no?
Y el año pasado, al final subió el Rayo, pero hubo un momento en que estaba más fuera que dentro, y al final le mantuvieron y acabó. Entonces, bueno, lo que decía Aitor, yo creo que hoy por hoy parece que Marcelino y el Atleti se llevan bien. Hoy es hablar a los jugadores, cosa que no ha pasado muchas veces antes y todos hablan muy bien del entrenador, todos hablan que es top, que entiende mucho,
que les ha mejorado.
Eso es, que les ha mejorado. Que sería bueno para el Atleti que siguiese, con lo cual, bueno, pues si estamos o está todo el mundo de acuerdo en que tiene que ser Marcelino, bueno, yo creo que estando así, no creo que tampoco haya que convencerle mucho, porque lo que sabemos también de Marcelino, por lo que ha dicho él, es que él está a gusto en Bilbao, ¿no?
Sí, lo que sucede es que lo de consenso que pasó en su día con Caparrós, a mí me parece que si va a haber más de un candidato, como parece, lo de consensuar me parece difícil, porque al final el nombre del entrenador ayuda a ganar elecciones también.
Yo veo más decisión de Marcelino seguir o no en el Athletic que de la actual junta directiva o de la o las que puedan venir. Es decir, ha comentado Aitor que todos hemos oído, ¿no? Que parece como que la ficha podría ser Marcelino para Atlético Madrid. Es un equipo Champions y Iraola al Atleti. Iraola ahora no le está yendo bien las cosas. Y yo hay una cosa que veo muy, muy clara en el Atleti. O sea, Marcelino ha sido capaz de subir a chavales, que todos hemos soñado y hemos hablado aquí muchas veces, que es pues, un poco el futuro del año que viene, es un equipo europeo, que le falta un año tal. Yo sí me gustaría a Marcelino un año más en el Atleti, pero entiendo que la decisión va a ser de él. No va a ser ni de esta junta, ni de la que venga, ni la que pueda surgir.
De todas formas, sí es cierto que ha subido de chavales, pero el equipo titular es prácticamente el mismo de hace 2-3 años. ¿Eh? Te voy a decir que porque Vencedor ya estaba asomando y luego, o sea, te voy a decir, si damos como equipo titular Unai Simón, De Marcos, Geray, Íñigo, Yuri, Berenguer, que no estaba con antes, Dani García, Vencedor, Muniain, Raúl García o Sanzet, que ya había estado, y Iñaki Williams. O sea, ahí no asoma Nico Williams, que ya le estamos viendo que ha metido la cabeza. ¿Cómo se llama? Zárraga también está saliendo.
Vivian,
o sea, bueno, se va viendo, pero te voy a decir que tampoco es que haya hecho una revolución. Ha hecho más igual en quitar
veteranos. Ha repartido más minutos igual.
Y han ido cayendo veteranos, ¿no? O sea, bueno, desde dos años a esta parte.
Y que estos chavales, yo creo que con cualquier entrenador hubiesen seguido un proceso similar.
Sí, no.
No creo que así ha sido diferencial Marcelino en, no, voy a de repente a subir aquí a gente que no. No, son chavales que hubiera pasado lo mismo con cualquier entrenador. Son chavales que yo creo que tenemos todos bastante claro que van a hacer trayectoria en el club, porque son, bueno, pues de un nivel de estos que llegan al primer equipo y dices, estos es que valen, es que son todos jugadores que funcionan. Entonces, sí que queda, ¿no? Marcelino, ¿no? Los chavales, ya, bueno, son chavales que lo hubieran hecho de todas maneras.
Ricardo Barcala, Iñaki Arechavaleta, una tercera vía. ¿Va a haber tantos candidatos luego?
No sé si hay más todavía.
Sí,
no
hay más. Están
ahí. Hay tiempo, además.
Pero es que decía, al final es una propaganda buena también, ¿no? Si sales en los medios que igual te vas a presentar, bueno, te hacen entrevistas y todo. Pues bueno, no lo sé. Yo entiendo que es bueno, sería bueno que hubiese un debate profundo. O sea, que no que ganase las elecciones sea el que trae al entrenador de turno, al fichaje de turno.
Pero ¿qué pasa generalmente?
Sí, pero yo creo que hay que ir poniendo bases en el Atleti y debates que se repiten puntualmente en función de cómo va el equipo, si va bien o mal. Ahora estamos todos muy contentos con los chavales. Hace poco decían que no tenía futuro el Atleti, que si hay gente que dice que sí que hay que traer extranjeros, que hay que abrir la cantera. O sea, bueno, pues igual son momentos o que habría que dejar puntualizar muchas cosas y dejarlas muy claras para que esos debates que se repiten con cierta periodicidad no se volviesen a repetir. Y entonces, bueno, porque al final produce como cabreo, ¿no? Como división. O sea, pues sí. A las malas, porque hay que echar a este, porque esta cantera de Lezama es una mierda, porque hay que traer extranjera, que no sé qué. Y dice, chico, y luego ganas y, bueno, has eliminado al Madrid y al Barça, somos la... No sé. Hay cuestiones en Atleti que había que dejar muy claras y luego hay que ser conscientes que todos los de alrededor se están moviendo más. Y ahora, de unos años a esta parte, el que está yendo a Europa no se va a decir todos los años, pero con una periodicidad, vale, constante, la Real, y el Atleti lleva años sin asomar por Europa. Entonces, bueno, hay que ir preocupándose también de otras cuestiones que tienen más importancia para el Atleti que el entrenador del momento.
La competencia es sana, yo es lo que pienso. Entonces, que haya candidatos, que haya variedad, que haya gente que proponga cosas. No sé, creo que por lo que tengo entendido parece que sí que va a haber esa unión Barca la Arechavaleta.
Sí, que se habla de ello, que salen, pero si luego acaban, ahí comentábamos, ¿no?, en la tertulia, que se pueden acabar juntando y...
Si los dos nombres que tenemos ahora mismo ahí en el aire, porque realmente solo está ahí, pues sí. se unen, ya se acaba debate, veremos qué pasa con otras alternativas, pero... Yo creo que es importante que haya alternativas, que haya elecciones y que se pueda elegir. Y si es entre tres o cuatro, mejor que entre solo dos.
Alfonso, empiezo contigo la bolilla. Venga, el domingo, Betis Athletic.
Bueno, yo siempre que juega Atlético fuera, digo lo mismo, 1-3.
1-3, mira qué bien. ¿Y jugador clave?
Raúl García.
Raúl García, le ves en el 11 otra vez.
Siempre.
Le ves en el 11 siempre. Aitor Pérez, ¿qué pronosticas para el domingo?
1-1, pero hay que hacerlo bueno en los dos próximos partidos en
casa.
Yo creo que hay que sacar 7 de 9, entonces un empate ahí en Sevilla contra el Betis, un 1-1.
¿Y jugador clave?
Pues te voy a decir Simón, porque ellos arriba telita, entonces creo que ese puntito nos lo va a dar Unai.
¿E Iñaki Ugalde qué dice?
Me ha quitado el resultado, me ha quitado el jugador, pues yo iba a decir 0-2. Y Iñaki Williams.
Iñaki Ugalde, Aitor Pérez, Alfonso Castro, gracias por vuestra visita. Y a cuidarse, como siempre. Un abrazo.
Un placer.
Paz de ti.
Cerramos nuestra gabarra. Llegamos a las 3 de la tarde. Pero ya saben que el Oye Cómo Va continúa hasta las 4. Llega ahora José Luis Blanco con su Vizcaya Juega. Seguimos.
Radio Popular. Herri Irratia.